Hola, feliz Pascua, ¿cómo están? Bienvenidos. Estoy muy contento que están aquí con nosotros y quiero dar la bienvenida a las personas que escuchan este audio en línea también. Te quiero contar sobre dos personas cuales les llegó tarde la Pascua. Ahora, yo sé que ustedes entienden la historia en general de la Pascua, pero a lo mejor y si no estás muy familiarizada, muy temprano, esa mañana de la Pascua, unas mujeres corrieron a la tumba de Jesús y encontraron que estaba vacía. Y luego un ángel los visitó y les dijo que Jesús había sido resucitado de la muerte. Y de ahí, estas mujeres fueron a decirle a los discípulos y el resto es historia. Ahora, la historia que vamos a ver o aprender del día de hoy, tal vez es una historia que no es muy popular, y esto es, lo encontramos en la Biblia, en Lucas 24. No es tan conocida, pero independientemente sigue siendo una historia de la Pascua. Y lo interesante es que esta historia, esta mañana en la Pascua, no sucedió en la mañana, pero en sí sucedió al final de ese día. Y yo pienso que eso es significante porque muchas veces la esperanza viene temprano a nosotros y otras veces la esperanza viene tarde. Entonces vamos a ver Lucas 24 en el versículo 13 a 16. Dice, ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que los reconociera. Así que estos son dos miembros de esta pequeña comunidad de los seguidores de Jesús, que pues lo estaban siguiendo a todas partes. Entonces, si seguimos leyendo, vamos a encontrar que uno es llamado Clopas, y en el Evangelio de Jesús encontramos que una de las mujeres que seguía a Jesús era María, que era la esposa de Clopas. Y ella estaba ahí presente, ¿verdad? Cuando Jesús fue crucificado. Y muchos teólogos piensan que ellos estaban casados, ¿verdad? Eran esposo y esposa. Entonces ellos estaban tratando de entender lo que había pasado, ¿verdad? Con lo Jesús. Y cuando estaban discutiendo esto, un hombre extraño se les unió, pero la palabra dice que Dios les impidió que lo reconocieran. Entonces nosotros como lectores entendemos completamente quién es. Él es Jesús, pero ellos no lo saben. Y por mucho tiempo, y no sabemos qué tanto, este hombre extraño camina enseguida de ellos. Ellos están tan metidos en su conversación que ni siquiera se dan cuenta que este hombre está ahí. Pero eventualmente, en Lucas 24, 17, dice, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Y esta pregunta los sorprende, ¿verdad? Hasta se paran en su camino. Y en el versículo 24, 18, dice Cleopas, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido ahí en los últimos días. Ahora, no es una respuesta muy cortés, ¿verdad? Es como diciéndole, dime, ¿qué te pasa? ¿Has estado abajo de una piedra que no sabes lo que ha estado sucediendo? Y en este punto, Jesús tal vez hubiera podido haber sido muy sarcástico y haber contestado algo como que, ¿sabes qué? Sí, estoy familiarizado con los eventos que ha pasado los últimos días porque yo estuve en la tumba, porque yo soy Jesús, pero él no hizo tal cosa. Él fue muy cortés y ahora dijo en Lucas 24, 19, 21, dijo, ¿qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, al hombre de Nazaret, le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza. Si estás tomando notas, subraya la palabra, teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Y todo eso sucedió hace 3 días. Así que le están contando a este hombre extraño su historia. Y quiero que entiendas que todos tienen una historia. Tú tienes una historia que contar, yo tengo una historia que contar. Y en el centro, en el corazón de su historia, están las palabras que decían: nosotros teníamos la esperanza de que él fuera el Mesías que venía a rescatar a Israel, porque todos tienen esperanzas. Todos tenemos cosas que estamos esperando. Tal vez si parte de tu historia es que, ¿sabes qué? Nosotros hemos tenido la esperanza de tener un bebé y no nos ha sucedido. O tal vez si te puedes decir, yo tengo la esperanza de vivir una vida larga, pero después el doctor te da un pronóstico malo, ¿verdad? O puedes decir, yo he tenido la esperanza de encontrar la esposa o el esposo correcto y no te ha sucedido. Todos tenemos esperanzas, ¿verdad? Porque Cleopas y María dijo, nosotros teníamos la esperanza de que Jesús era el Mesías que viniera a rescatar a Israel. Ahora tenemos que entender un poquito más sobre su historia, porque su historia de hecho se relaciona a nuestra historia. Su historia tenía que ver con el hecho de que ellos eran parte de un grupo muy especial llamados los israelitas. Y los israelitas tenían un destino muy especial, porque ellos tenían un llamado de Dios. Su vida no se trataba de ellos solos, porque ellos iban a ser representantes de Dios, iban a traer la esperanza al mundo. Pero su historia terminó pues algo mal y terminó pues con el pensamiento de que no había habido gloria en Israel, ¿verdad? Simplemente había terminado en sufrimiento. Sabes que regresando hacia el comienzo, los israelitas estaban en cautiverio a manos de los egipcios y se iban de oprimidos, ¿verdad? Primero con los de Asiria y luego con los de Babilonia y luego con los persas y luego los griegos. Y ahora eran oprimidos por manos romanas porque su historia era una historia que estaba buscando un final. Y luego Jesús regresó, ¿verdad? Él vino, Jesús vino y él era un profeta muy poderoso en palabra y en acción, porque Jesús dijo cosas que nadie jamás había dicho, él hizo cosas que jamás nadie había hecho y muchos de los israelitas pensaron, tal vez él iba a mejorar nuestra historia, tal vez si él sería el que iba a liderar una revolución y vencer la opresión y vencer a todos los enemigos de Israel. Ellos pensaron que tal vez si Jesús sería quien convertiría a los israelitas pues en prosperidad para que todo el mundo se enterara de que el Dios de Israel reinaba todo el mundo. Así que ellos tenían todo este tipo de esperanzas. Y después, por mucho tiempo, todas estas cosas estaban sucediendo bien. Les estaba yendo bien. Pero después todo se fue en caída y todo se fue mal. Y Jesús termina en una cruz. Ahora, entiende por qué se sentían tan vencidos, ¿verdad? Tenemos que tratar de ponernos en su lugar, porque nosotros estamos viendo lo de afuera. Nosotros sabemos qué es lo que sucedió, pero ellos ni siquiera tenían la menor idea de qué es lo que iba a pasar. Eso de que Jesús resucitara al tercer día después de muerto no estaba en el radar de nadie, ni en el pensamiento de nadie. Y no fue el hecho de que Jesús murió, pero fue el hecho de que Jesús murió en una cruz. Y eso quería decir, por definición, que cualquier esperanza que tú tuvieras no iba a suceder por medio de Jesús. Quería decir que Jesús no era el Mesías en sí, porque la crucifixión era lo que romanos hacían para demostrar que un rebelde no era el Mesías. Entonces, Cleopas y María, ellos no sabían cómo lidiar con esto. Entonces, ellos se van de vuelta a casa, ¿verdad? Allá de Emaús. Y en Lucas 24, versículo 22-24, dice, no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes le dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Y decían, no sabemos qué es lo que está pasando, es una locura en todas partes, no sabemos qué creer, no sabemos qué hacer, así que simplemente nos vamos a ir a nuestra casa de vuelta. Y luego Jesús les dice en Lucas 24, 25, qué necios son, les dijo Jesús. ¿Y por qué crees tú que Jesús les dijo eso? La verdad es que no los está insultando, simplemente les está dejando saber, es que tú piensas que tú sabes tu historia, pero en realidad no entiendes tu historia. Y quiero pausar aquí por un momento y te quiero leer algo, porque creo que ilustra cómo todos nosotros pensamos que conocemos nuestra historia, pero muy a menudo en verdad no la entendemos, ¿verdad? Muchas veces no la entendemos en lo más mínimo. Y dice esto, un hombre y una mujer han estado casados por más de 60 años. Ellos compartían todo, no tenían secretos uno del otro, con la excepción de que la viejita tenía una caja de zapatos arriba en su closet y le dijo a su esposo, jamás vayas a abrir esa caja y jamás me preguntes de su contenido. Por todos esos años, el viejito, el esposo, jamás había pensado de esa caja, pero un día esa viejita se enfermó de tal manera que el doctor le dijo que no se iba a recuperar. Entonces, en lo que estaba pues arreglando sus negocios, el viejito bajó la caja y se la llevó al lado de la cama de su viejita. Le dijo que era momento de aprender qué estaba en esa caja. Cuando él la abrió, él encontró dos muñecas que habían sido tejidas y encontró un dinero en la cantidad de $95,000. Entonces el viejito le pidió una explicación. Y la viejita, la esposa, le dijo, es que cuando nosotros nos casamos, mi abuela me dijo que el secreto de un matrimonio feliz es que no discutiéramos, que cada vez que yo me enojara contigo, que mantuviera silencio y que tejiera una muñeca. Entonces el viejito estaba tan conmovido, hasta tuvo que guardar sus lágrimas porque encontró que solamente había dos muñecas tejidas en esa caja. Solamente dos discusiones a que ella se enojó, 60 años, ¿verdad? Amándose y en matrimonio. Aún se enamoró más de su viejita, más que antes. Y el viejito, el esposo, le dijo, amor, eso me conmueve profundamente porque eso explica las dos muñecas tejidas. Pero, ¿qué tal de este dinero? ¿De dónde vinieron esos $95,000? Ah, pues es que sabes que cada vez que tejía una muñeca la vendía por $5. Me encanta esa historia, porque se trata de la condición humana, ¿verdad? Nosotros pensamos que conocemos nuestra historia, pero muchas veces no la conocemos. Ahora un día vamos a descubrir qué es nuestra historia en realidad, pero no sabemos de qué se trata en este momento, y esa es la condición humana. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú descubres que has malentendido tu propia historia y por qué es importante entender y corregir el curso de nuestra historia? Es porque la vida que llevamos surge de la historia que creemos estar viviendo y todos tienen una historia. Y cada historia está buscando un final. Y yo me pregunto, ¿qué es tu historia? Cleopas y María tenían una historia, pero el extraño, le dicen, el hombre extraño, Jesús, en Lucas 24, 25, 27, dice, ¡qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas explicándole lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. ¿Acaso no te hubiera encantado escuchar esa conversación? Porque Jesús básicamente les está diciendo, hey, déjame te cuento tu historia un poquito más diferente. Porque hay un patrón, ¿verdad? Hay una ilustración y nadie lo ve porque viene del corazón directamente de Dios. Y Dios piensa de una manera muy diferente de cómo pensamos nosotros. Entonces déjame te cuento un poquito más de esa historia, que es la historia de la Biblia. Y la historia de la Biblia es una historia de sufrimiento. Y es una historia tan vieja como el mundo, ¿verdad? Pero la historia, pues no es simplemente del sufrimiento, pero también es una historia de gozo. Es una historia de gozo que sale, que surge y que está en medio del sufrimiento. Y en el corazón de la historia de la Biblia, el personaje principal es este Dios representado, pues, con gozo, pero con sufrimiento también. Y encima de este mundo quebrantado cae el peso de Dios, ¿verdad? Y tal vez si tú puedes describirlo de maneras diferentes, pero todos sabemos que este mundo está quebrantado, ¿verdad? Todos sabemos que en el centro, la Biblia dice que en el centro del mal funcionamiento del mundo hay un problema llamado pecado, ¿verdad? Entonces, Dios escoge a su gente, a su pueblo, los israelitos, y Él dice, yo quiero tener un grupo de personas que vengan a conocerme y que vengan a conocer lo que yo quiero para la vida. Y Dios le hablaba a alguna de estas personas llamados profetas, y Él les pintaba un dibujo de esto llamado Shalom. Porque Shalom era como debía ser el mundo si el pecado no se hubiera salido con la suya. Shalom quiere decir un mundo sin injusticia, sin opresión, ¿verdad? Sin cosas que no agradan a Dios. Porque Shalom en un mundo significaba que las cosas estaban justamente como Dios quería que estuvieran. Y Dios tiene a Israel para que sea una expresión de todo esto, ¿verdad? Y los israelitas pensaban de que ellos serían vencidos o que ellos serían triunfantes y que serían grandes personas, ¿verdad? Porque ese era el pensamiento del mundo antiguo. Cada nación tiene un dios o dioses, y ellos figuraron que si su nación sería grandiosa, entonces eso demostraría que su Dios era el Dios más grandioso de todos. Entonces los israelitas pensaron que cuando ellos tuvieran un gran ejército o una gran fortuna o gran poder, eso significaría que su Dios es el Dios más maravilloso de todos. Y desafortunadamente esa es la manera en que las personas piensan aún en este día. Nosotros pensamos, cuando yo llegué a la cima, cuando yo sea victorioso, eso va a vindicar mi historia. Pero con Israel, nada de eso sucedió. Porque desde el comienzo, ellos sufrieron en exilio, ¿verdad? Empezaron en Egipto, en cautiverio, y luego se liberan por muy poquito tiempo, y luego siguen siendo conquistados por una nación, por los otros, como los de Asiria, los de Babilonia, los persas, los griegos y finalmente los romanos. Pero sabes que algo está pasando por todo este tiempo, y en los siglos, pues el resto de los israelitos pensaron de que la infidelidad de Dios en medio del sufrimiento, que su llamado, su destino sería cumplido. Porque el resto de los israelitas pensaban que esa era su historia. Era como que desde el principio había un mundo gigantesco y había este Dios maravilloso que amaba a este mundo de tal manera. Y después el pecado, pues lo riega todo, ¿verdad? Y entonces ese pecado, pues, nos empieza a hacer un poquito más pequeños y más pequeños hasta que llega una nación pequeña llamada Israel. Y aún ese pecado nos está sofocando tan pequeño, que finalmente ese pecado del mundo llega a los hombros de un solo hombre. Y un día este hombre dice, ¿qué si la profundidad de mi sufrimiento de hecho confirma mi identidad en vez de no confirmarlo? en un mundo como esto. Dice, y si mi crucifixión no es derrota de Roma sobre mí, sino en sí mi derrota de Roma y del mal y del pecado y de la culpa y de la muerte. Porque eso es lo que Jesús estaba diciendo en el versículo 26. Dijo, ¿acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? ¿Que no el Mesías tenía que sufrir todas estas cosas? ¿Que si toda la historia completa es hecha tan pequeña para estar pues encima de un solo hombre, tan pequeña como la abertura de una tumba? Y un día ese hombre salió al otro lado. Y cuando Jesús está hablando con Cleopas y María, simplemente me puedo imaginar qué es lo que les está pasando por la mente. Entonces ellos siguen caminando hasta que llegan al final de su jornada. En Lucas 24, 28, 32 leemos, para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se los dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Porque de repente se les cayó la venda y vieron y entendieron toda la historia de su sufrimiento. Pero no simplemente o solamente el sufrimiento, no es solamente que en Jesús Dios sufre, es también que en Jesús Dios triunfa. ¿Tú entiendes eso? En Jesús Dios ha triunfado sobre nuestro pecado. Y ha triunfado sobre nuestra vergüenza. Él ha triunfado sobre nuestro remordimiento o sobre nuestras fallas. Él ha triunfado sobre nuestra muerte. Y lo que eso significa para ti, lo que eso significa es que independientemente qué camino vayas caminando o qué obscuridad estés enfrentando en este momento, eso quiere decir que vencerte no es la última palabra de tu vida. El pecado no es la última palabra. La muerte no es la última palabra de tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo ha sido resucitado y Él ha resucitado en verdad. Y cuando Cristo fue levantado, cada esperanza de cada corazón se levantó junto con él. Y eso es lo que Cleopas y María vieron en ese momento. Y ellos entendieron, eso es lo que pasa para las personas. Y se emocionaron de tal manera que en Lucas 24:33 dice, en menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Ya habían caminado 7 millas a Emaús. Y se regresaron inmediatamente y caminaron 7 millas más. ¿Y sabes por qué? Porque ahora ellos tienen una historia que contar. Y la cuentan. Donde quiera que ellos vayan, la cuentan. Entonces déjame parar aquí en este momento. Porque yo te quiero preguntar acerca de tu historia. Ahora, yo no sé cómo va tu historia en este momento. Pero lo que sí sé es que si tú vives una larga vida, pues va a haber muchas desviaciones que a lo mejor y no quisiste tomar. Esa es la realidad. Y tal vez si vayas a sufrir en maneras inimaginables. Y cuando las cosas así suceden, te confunden y te empiezas a preguntar, ¿dónde está Dios? Cuando está pasando todo este sufrimiento, ay, Dios mío, yo tenía la esperanza y luego esto sucedió. La verdad es que todos tienen que escoger qué historia van a vivir. Y sabes que nuestro mundo nos va a decir una historia para la que tú vivas. Sabes que muchas personas en tu mundo te van a decir, hey, simplemente tienes que ser exitoso. Tienes que buscar el éxito. Tienes que hacer tu historia sobre el dinero o priorizar el estatus, la salud, el éxito, que esa sea tu historia del dinero. Pero el problema de esa historia es que si vives mucho tiempo, eventualmente vas a morir y alguien va a enterrar ese cuerpo atractivo, exitoso, pues ahí en el hoyo. ¿Y entonces qué es lo que vas a hacer? ¿Y qué pasa de todo el sufrimiento en el mundo? Tiene que haber algo más sobre una historia de éxito. Y otras personas en el mundo te van a decir, es que no hay historia. No hay ninguna historia, no hay ningún propósito. Estás aquí por accidente solamente. Vas a estar viviendo un tiempo y luego se te va a acabar la vida y ya, punto final. Pero el problema con esa historia es que ¿qué haces con la esperanza? ¿Qué haces con el significado de tu vida? ¿Qué haces con el propósito de tu vida? Y luego, por 2000 años, ha habido otra historia. Y mira el número uno, dice, la cosa maravillosa es que Jesús usa esas pequeñas historias improbables como la tuya y las entreteje a su historia, porque eso me sucedió a mí. Cuando yo tenía 22 años de edad, Jesús tomó mi historia quebrantada, mi drogadicción, estaba tan desanimado, estaba tan infeliz, y Él empezó a entretejer mi historia y la empezó a tejer en su historia, y la ha estado haciendo desde entonces, y Él hace eso. Él hace eso por millones y millones de personas, y ¿sabes qué es lo mejor de eso? Es que lo puede hacer por ti. Y una vez más, yo no sé qué es lo que está pasando en tu historia, pero yo sé que si tú vives por mucho tiempo, pues tu historia se va a desviar de maneras que no anticipaste y no querías. Pero déjame te digo sobre esta historia. La Biblia dice que tú le importas a Dios. La Biblia dice que tú eres hecho y amado por un Dios a quien le importas y te ama grandemente. Y la Biblia dice que incluso si tu historia pues es mala o quebrantada, porque nuestro mundo es quebrantado y es gracias al pecado. Porque el pecado es alejarte de Dios. Y el problema con el pecado es que no lo podemos arreglar nosotros mismos. Y un día, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Es que este hombre extraño vino y vivió entre nosotros. Y él dijo cosas que jamás nadie había dicho. Hizo cosas que jamás nadie había hecho. Y eventualmente este hombre extraño murió en una cruz. Y parecía que este fuera el final de su historia. Pero de hecho, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, él estaba muriendo por ti. Y él estaba muriendo por mí. Y porque Él era Jesús y no podía permanecer muerto, así que en el tercer día Él resucitó de la muerte. ¿Y sabes qué? Hay estos rumores, hay estos susurros alrededor de todo el mundo que de vez en cuando hay un hombre extraño que se aparece y camina al lado de alguien y les dice, déjame te cuento de otra historia. Y ese podría ser tú. Ese podría ser tú, porque Jesús quiere empezar a tejer tu historia en su historia, independientemente de cómo sea tu historia. Él quiere entretejer tu historia en su historia. Y tú puedes hacer que esto suceda en este día. Ora conmigo. Les voy a pedir a todos que por favor bloqueen cualquier distracción. Tal vez sí cierra tus ojos porque eso bloquea cualquier distracción. Y este es un momento santo. Porque Dios en realidad está aquí. Y Él te ama. Y tal vez si tú piensas que tú viniste a este servicio por un millón de razones, pero en verdad viniste porque Dios quería que tú estuvieras aquí. Él orquestó circunstancias en tu vida para que pudieras estar aquí porque tú le importas a Él. Y Él quiere tener una relación contigo y Él quiere entretejer tu historia en su historia y quiere empezar ese proceso contigo. Él quiere cambiar tu historia. Él te quiere dar un final, un gran final a tu historia. El mejor final que tu historia jamás pudiera tener. Y a lo mejor y tú te preguntas, Brian, ¿cómo puedo empezar para que Dios empiece a entretejer mi historia en su historia? Pues empieza con una oración de entregarle tu vida a Jesucristo. De pedirle que venga a tu vida y perdone tus pecados. Y personalmente tienes que hacer eso para que Él empiece a tejer tu historia en su historia. Así que vamos, yo voy a hacer una oración de arrepentimiento. Y si tú nunca has entregado tu vida completamente a Jesús, no simplemente de conocerlo o de creer o de tener en fe, no, estamos hablando de entregarle tu vida completamente a Jesús, tu tiempo, tu dinero, tu sexualidad, tus relaciones, todo, Dios. Jesús, quiero seguir tu historia para mi vida y no la mía. Así que si nunca has hecho esto, yo voy a hacer una oración y tú puedes orar esto conmigo y puedes empezar esta jornada de caminar con Jesús. Y no tienes que hacer esta oración en voz alta, porque Dios puede leer tus pensamientos, pero sí significa que lo tienes que decir de corazón. Lo tienes que decir de corazón. Y si quieres decir esta oración, di, Jesús, yo creo en ti. Yo creo que tú viniste al mundo hace más de 2000 años y tú viviste una vida perfecta. Y tú moriste en una cruz por mí. Y Jesús, estoy tan agradecido de que quiero entregarte mi vida completa, aunque no lo entienda completamente. Quiero entregarte absolutamente todo. Quiero empezar a seguirte. Quiero que empieces a tomar mi historia quebrantada y que empieces a entretejerla entre tu historia. Y quiero pasar la eternidad contigo en un lugar llamado cielo o la nueva creación, porque no quiero ser separado de ti por la eternidad. Quiero estar contigo. Así que si tú has hecho esa oración y en verdad la oraste de corazón, sucedió. Tal vez si tú sentiste algo físico, porque hay personas que lo sienten, o tal vez no lo sentiste, no importa si lo sentiste o no, pero lo que importa es que si en verdad lo dijiste de corazón, Jesús está viviendo en ti. Y Él ha perdonado todos tus pecados, todas las cosas malas que has hecho, todas las malas palabras que han dicho, todas las malas actitudes que has tenido. Él lo ha perdonado y te está dando un comienzo nuevo y fresco. Y ahora quiere que Él crezcas con tu relación con Él. Quiere que madures tu relación con Él. Y aquí es donde entra la iglesia de Vineyard, porque todos estamos creciendo, tratando de crecer en nuestra relación con Jesús. Y nosotros enseñamos eso fuera de la Biblia cada fin de semana aquí en la Viña, y por eso no puedes seguir a Jesús como individuo, porque tienes que ser parte de una familia de la iglesia. Y si no tienes una iglesia, queremos que seas parte de esta iglesia. Así que si tú hiciste esa oración por primera vez, ahora la iglesia es algo súper importante, porque antes de seguir a Jesús, la iglesia tal vez era algo opcional, ay, pues si tengo tiempo voy, pero ya que empiezas a seguir a Jesús, es algo súper importante y tienes que priorizar la asistencia a la iglesia, porque te enseñamos cómo ser un mejor seguidor de Jesús. Y después las personas que entregan su vida completamente a Jesús, Jesús les dice que ahora tienes que profesar tu fe públicamente, porque no quiero que te lo mantengas a ti sola. Quiero que seas un testigo y quiero que le cuentes a las otras personas. Y una de las maneras que nosotros hacemos es un bautismo en agua. Vamos a tener bautismos en agua el mayo 17 y 18. Y ese es uno de tus siguientes pasos espiritualmente. pero yo he estado haciendo esto por mucho tiempo y yo sé que cuando las personas entregan su vida a Cristo por la primera vez, pues la verdad que no encaja bien ahí en su corazón, al menos de que profesen su fe públicamente, porque ahora una semilla de la palabra de Dios se puso en tu corazón, pero el enemigo te quiere robar de esa semilla, porque si tú no profesas tu fe públicamente, pues el enemigo ahora ya tiene acceso de robar esa semilla. Y eventualmente, pues tu vida no ha cambiado, pero si inmediatamente profesas tu fe públicamente, pues esa semilla ya va un poquito más profundo y empieza a tener raíz. Entonces, cuando las personas entregan su vida a Cristo, yo le doy a las personas una oportunidad de profesar su fe públicamente. Entonces, si tú hiciste esa oración, te voy a pedir que hagas algo valiente. Te voy a pedir que hagas algo público. Lo que voy a hacer es que en un momento, si tú hiciste esa oración, te voy a pedir que te pongas de pie para que todas las personas sepan de esa oración, y te voy a pedir que vengas al frente porque quiero hacer una oración especial para ti y quiero darte información. Ahora yo sé que si tú hiciste esa oración hace un momento y ahora te estoy pidiendo que te pongas de pie enfrente de todas esas personas y que vengas enfrente a lo mejor y estás un poco ansioso y nervioso, pero déjame tratar de calmar tus nervios. Cuando yo te dije que no tenías que hacer esta oración en voz alta, pero la tenías que decir de corazón, si en verdad lo hiciste de corazón, entonces ¿acaso importa quién más sepa? Porque Dios lo sabe. Y ahora Él quiere que tú le digas a otras personas. Y sabes que Jesús en Mateo 10, 32, 33 dice, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces no quieres empezar esa relación con Jesús negándolo, ¿verdad? Públicamente. Y lo otro que te quiero decir es que en un momento que te pida que te pongas de pie y camines al frente, y la mayoría tal vez no lo hagan, pero la razón es porque nosotros ya hicimos algo similar, ya somos seguidores de Jesús, no lo tenemos que hacer público, así que a nosotros nos encanta cuando Dios agrega miembros de nuestra familia cristiana, así que nosotros estamos contentos y animados de que tú has tomado esta decisión. Así que si tú hiciste esta oración y tienes la valentía de profesar tu fe públicamente y dejarle a todos que hiciste esta decisión, por favor, ponte de pie. Dios te bendiga, ponte de pie. Si hiciste esta oración, lo dijiste de corazón, le entregaste tu vida a Jesús, pónganse de pie y vengan hacia el frente. Empiecen a caminar al frente, pónganse de pie y empiecen a caminar hacia el frente. Dios los bendiga. Arriba en el balcón hiciste esta oración y tú estás diciendo, yo no tengo vergüenza de dejar de saberle a las personas que yo quiero seguir a Jesucristo. Dios los bendiga. Yo no tengo vergüenza. Quiero empezar mi relación con Jesús de la manera correcta. Y este día es el día que yo le dije sí a Jesús. Pónganse de pie y sigan viniendo al frente. Si ustedes están en el balcón, no pasa, sigan viniendo hacia el frente. Dios los bendiga. Sigan viniendo al frente, sigan viniendo al frente. Dios les bendiga. Yo sé que hay más de ustedes. Si ustedes hicieron esa oración, a mí no me da vergüenza dejarles saber a todos que yo quiero seguir a Jesús. Sigo viendo a personas que vienen desde arriba. Sigan viniendo. Ahora, si tú hiciste esa oración y no has pasado al frente porque a lo mejor y eres tímido, si tú viniste con un amigo, un compañero de trabajo, un familiar, y quieres pues un poquito de apoyo moral, tómales la mano y diles, hey, ¿puedes venir conmigo al frente? Y esos dos de ustedes pasen al frente, sigan viniendo al frente. Pídele a esa persona que sea tu apoyo moral y vengan hacia el frente. Y dile, sí, yo voy a venir contigo. Yo te voy a apoyar. Sigan viniendo, pero quiero decir unas cosas a las personas que están aquí enfrente. Quiero pedirle a los al equipo de administración, a los ujieres, a los líderes, por favor, vengan al frente. Vean a estas personas y empiecen a conocerlas. Quiero decirle a ustedes que esta es la decisión más importante que vas a tomar en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque no solamente va a cambiar el resto de tu vida aquí en el mundo, porque Jesús va a empezar a cambiarte de adentro hacia afuera. Vas a empezar a pensar diferente de tu dinero. Vas a empezar a pensar diferente de tus relaciones. Vas a empezar a hacer tu trabajo diferente porque Jesús simplemente hace eso. Él empieza a arreglar todo tipo de cosas en tus vidas. Y no siempre es fácil, pero siempre es lo mejor que puedes hacer. Y Él va a hacer eso. Él va a cambiar tu vida aquí en el mundo hasta que tú lo veas cara a cara. Pero la otra razón que es la mejor decisión en tu vida es porque ha cambiado tu eternidad. ¿Sabes que la Biblia dice que tú estabas en la oscuridad y que ibas a una eternidad sin Dios, pero Dios ahora te ha trasladado fuera de la oscuridad hacia una vida con brillo y propósito? Vas a pasar tu eternidad en el cielo con la nueva creación, y por eso es que esta es la mejor decisión que jamás has hecho. Yo hablé del bautismo y eso es algo muy importante. Tienes que ser bautizado en agua, que va a pasar pues en un mes, y después de unas cuantas semanas vas a escuchar más información de esto. Pero de hecho vamos a hacer una serie de crecimiento que te va a ayudar de crecer en tu relación con Jesús. Y de hecho no es solamente para seguidores nuevos, esto es para todos los seguidores. Es como un curso de discipulado que vamos a hacer. Y vas a aprender más información en las siguientes semanas. Hay algunas cosas que tú vas a tener que hacer que te van a ayudar a crecer. Así que voy a hacer una oración especial para ti. Y después estos líderes y estos pastores, ellos a lo mejor y pueden orar por ti. Pero ellos van a tomar información de ti. Y ellos te van a dar algo para que lleves contigo. A lo mejor y tú tienes preguntas, a quién le hablo, a quién le mando texto. Entonces vas a tener esa información disponible. Así que hay muchos de ustedes, por favor, no se vayan hasta que alguien se ha unido contigo y te ha dado información y ha tomado tu información. Así que, por favor, las personas que están afuera, oren conmigo. Dios, estamos tan agradecidos por cada persona aquí al frente. Te pido, Dios, que puedan experimentar tu sonrisa en sus almas, que ellos sepan qué tan contento y gozoso estás por esta decisión que han tomado de seguir a Jesús de aquí en adelante. Te pido, Padre, que esta acción esté grabada en su corazón, en su mente, el 20 de abril del 2025. Y te pido, Padre, que les mandes las personas correctas e indicadas que les ayuden a crecer en esta relación nueva contigo, que los guíen pues con el pequeño grupo de compañerismo correcto, Padre. Y estoy tan agradecido que estás haciendo lo que estás haciendo en nuestra iglesia, y estoy tan emocionado de ver cómo vas a usar a cada una de estas personas para expandir tu evangelio. Así que por favor, bendice sus cuerpos, bendice sus almas, bendice su espíritu. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Ahora, los que son líderes, por favor, empiecen a tomar información de las personas. Y si tú estás aquí enfrente y no tienes un líder a tu alrededor o con alguien, por favor, levanten su mano para poder mandar a alguien más contigo. Y si acaso no necesitas algo, levanta tu mano. Bueno, antes de concluir el servicio, vamos a hacer una oración. Dios, gracias por moverte en medio de nosotros. Oro por mis amigos, que los bendigas, que les des paz, que les des gracia, que resplandezcas tu rostro ante ellos, que les des bendición. Y es en el nombre poderoso de Cristo Jesús que oramos, y todos dicen amén. Por favor, deséense feliz Pascua unos a los otros. Y recuerden que el fin de semana vamos a hablar por qué las cosas malas pasan a buenas personas. Así que no se lo pierden. Que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima.